Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Máxima expectación en este momento por la presentación oficial en Madrid del Gran Premio de Fórmula 1 que prevé celebrar a partir de 2026. La última vez que la capital acogió este premio fue en 1981 y la gran incógnita es si se va a mantener el de Barcelona. En el recinto ferial donde se prevé que en dos años esté la meta se encuentra Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí la expectación es máxima para ver qué sucede. De momento vamos con algo de retraso en lo que es la rueda de prensa, pero ya sabemos los detalles de ese Gran Premio de España en Madrid. Tendrá que renegociar Barcelona, porque Barcelona tiene la titularidad del Gran Premio para 2026, pero quieren seguir adelante. Pero ahora mismo la situación es que Madrid va a tener el Gran Premio de España de 2026 a 2025, a 2035, 2026 a 2035, circuito de 5,4 kilómetros, 20 curvas, y aquí en IFEMA está 500 invitados, actuaciones musicales, todo un despliegue para recibir la Fórmula 1 en Madrid.
Gracias, Carlos Miquel. Y España sigue suspendiendo en productividad. No solamente estamos por debajo de la media europea, sino que la eficiencia empresarial se ha recortado en más de un 7% en lo que va de siglo. Además, propuestas como la de la vicepresidenta Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral, según los expertos, añaden piedras extra en el camino, Marta Ruiz.
Para reducir esa jornada laboral, primero hay que mejorar la productividad, que además necesita de la atracción de talento, por lo que abrir el debate del tope a los sueldos de los directivos tampoco favorece la eficiencia empresarial, aseguran economistas como el catedrático Bosca de la Universidad de Valencia. Hace falta inversión.
La economía española tiene un problema de inversión en los últimos 15 años brutal, tanto inversión privada como inversión pública. Cuanto menos se invierte en una economía, cuanto menos se capitaliza, se renueva el capital de la economía, pues digamos menos creces a medio y largo plazo, menor es esa productividad.
Más inversión en formación y digitalización y menos burocracia. La caída de la productividad nos hace más pobres. La brecha de riqueza entre España y la Unión Europea se ha multiplicado por 6 en lo que va de siglo, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
En Barcelona, la policía ha detenido a un depredador sexual de menores de edad. Hay al menos 9 víctimas en diferentes puntos de España. El hoy arrestado colaboraba con 5 escuelas de la ciudad condal en actividades de ocio o campamentos para niños de entre 6 y 18 años, de Yolanda Canales.
De hecho, toda su actividad profesional y lúdica giraba en torno a menores de edad, según la Policía Nacional. El detenido se ganaba la confianza de los menores y usaba su domicilio particular para invitarlos a dormir. Allí les fotografiaba y grababa las relaciones sexuales que mantenía con ellos, a veces estando dormidos. Se ha identificado a 9 víctimas, pero se han intervenido imágenes con más de 70 menores diferentes. Hay que tener en cuenta que se desplazaba a otros puntos de España y del extranjero para cometer estos delitos. Los agentes han podido constatar que la pareja sentimental del detenido también participaba en estos encuentros sexuales.
Y en la localidad valenciana de Alberic, un estudiante de secundaria menor de edad ha apuñalado a otro a primera hora de esta mañana. Lo ha hecho con un cuchillo de cocina justo antes de entrar en clase. El agresor ha sido reducido y la víctima trasladada al hospital más cercano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos al primer clasificado para los cuartos de final del Abierto de Australia, Bruno Casar.
Acaba de terminar el partido y Novak Djokovic avanza a esos cuartos de final arrasando a Ángel García.
Ha tenido que luchar contra el calor, le hemos visto con bolsas de hielo, ha perdido un set, ha estado 15 horas en pista en lo que va de torneo por primera vez en toda su vida, pero Novak Djokovic ha vuelto a ganar. 33ª victoria consecutiva aquí en Australia y 11ª semifinal. Se ha metido en esa semifinal donde espera al ganador del Sinner Rublev, que se juega cuando termine el partido femenino que está a punto de jugarse entre Sabalenka y Krejcikova. Por cierto, ya sabemos el horario de Carlos Alcaraz mañana, a priori evita este calor porque va a jugar de noche a las 11 de la mañana hora española ante el alemán Alexander Zverev.
Gracias, Ángel. Esta noche ponemos en marcha los cuartos de final de la Copa del Rey, 9:30 de la noche, Celta Real Sociedad. Para mañana dejamos el duelo destacado de esta ronda, Athletic Club Fútbol Club Barcelona y el Mallorca Girona. El jueves será el turno para el Atlético de Madrid Sevilla. Y en la Liga Andesa informa Albert Díez, destituido el entrenador del básquet Girona Salva Camps tras 7 derrotas seguidas, se marcha del equipo dejándolo 14º en la clasificación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, día soleado hoy en Madrid. Los termómetros marcan a esta hora 7 grados y las máximas llegarán hasta los 15. En cuanto al tráfico en las carreteras, está la cosa bastante tranquila. Solo encontramos complicaciones de salida en la A6 Majadahonda y en la M40 en Coslada sentido A2. Y este jueves a las 10 de la mañana comenzará un maratón simultáneo de donación de sangre que ha desplegado la Comunidad de Madrid. Será en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en 30 hospitales públicos y privados y en unidades móviles. Está previsto para los días 25, 26 y 27 de enero bajo el lema Madrid dona sangre, salva vidas, dona por lo menos dos veces al año. El centro de transfusión espera alcanzar las 3.500 donaciones. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, mandarinas o plátanos de Canarias por 1,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
Let's go. Solo hasta el 31 de enero tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros.
¡MediaMarkt!
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miquel pasó 11 meses buscando a su hermano Oliver. Oliver salió a buscar percebes el 29 de marzo de 2022 y no volvió a casa. A los días su familia denunció su desaparición y un mes después recibieron una llamada de la Guardia Civil. Habían encontrado su ropa. Mes y medio más tarde, después de esa llamada, aparece el cadáver de un hombre entre los acantilados de Barreiros, en estado de descomposición. Pero ese hombre llevaba un neopreno negro y rosa, el mismo que tenía Oliver. Ese día, la Guardia Civil habla con Mikel, su hermano, y le dice que probablemente sea Oliver. Y horas más tarde, habla con la funeraria a la que había llegado el cadáver. Y le dicen que tiene el mismo implante bucal que llevaba su hermano. Pero faltaba algo importante, que era confirmar que era el cuerpo, y eso se hace a través de una prueba de ADN. Bien, aquí es cuando empieza un calvario de 8 meses que pasamos a contarle. Mikel Fernández, buenos días.
Buenos días.
Mikel, en 3 o 4 semanas se hace un año desde que pudisteis incinerar a tu hermano. ¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, pues a la vez de tranquilo, pues intranquilo, porque siga pasando esto, pues seguramente a otras familias lo que hemos vivido nosotros no quisiéramos nunca que lo volviera a vivir nadie. El hecho de saber que tu hermano ha aparecido, que está en un congelador y que estás esperando una prueba de ADN que sabemos positivamente que se puede realizar en un máximo de 15 días y tarde 8 meses en darnos la confirmación.
Vamos a ir paso por paso, Mikel, si te parece. ¿Cómo era Oliver? Cuéntame, no sé, con sus aficiones, ¿cómo era él?
O sea, un chico extrovertido que se relacionaba con mucha gente, hacía una vida juvenil, era desenfadado, le gustaba ir a la costa, porque lo hemos hecho desde niños. Vivía un poco, pues, libre, porque como no tenía pareja ni tenía hijos, pues eso, un chico de 35 años, feliz.
El 29 de marzo de 2022, Oliver sale a buscar percebes, cogió su neopreno, su bañador, los pies de gato, los mete en una mochila, y allí que se va, pero no volvió. Y yo, si no me equivoco, vosotros no os preocupáis los primeros días porque él solía, y esto lo intercomillo porque quiero que me lo cuentes tú, él solía desaparecer. ¿Cómo es esto?
No es que solía desaparecer exactamente, sino que si se juntaba con alguna chica, pues pasaba unos días por ahí y no daba mucha información de lo que, de dónde estaba y tal. Uh-huh. Luego pues volvía, como vivía solo con mi madre, pues bueno, un poco hacía la vida a su manera.
¿Y cuándo os empezáis a preocupar?
Pues realizamos una comida familiar en la cual mi madre le comenta a una de sus hermanas que lleva unos días Oliver sin venir por casa y que no sabía de él y que estaba preocupada. Como a veces pues lo solía hacer, en un principio mi tía no nos lo comenta a nosotros y unos días después, pues ya a la vista de que no se sabía nada de él, mi madre nos lo comenta y es cuando iniciamos el hecho de ir a denunciar a la Guardia Civil. Nos ponemos en contacto con esos desaparecidos, lo ponemos el cartel de esos desaparecidos en redes sociales. A raíz de eso hay bastante gente que se pone en contacto con nosotros diciendo que le han visto en esta fecha, en esta otra fecha. Bueno, las fechas que nos dicen son posteriores a cuando él va a Percebes, con lo cual la percepción del tiempo ya sabemos que a veces pasa muy rápido y nos parece que hemos visto a una persona ayer y ha sido hace una semana. A raíz de esto, hay un pescador que se pone en contacto con la Guardia Civil y dice que ha visto la ropa en un acantilado. Antes de que la Guardia Civil se ponga en contacto con nosotros, la foto de la ropa está en redes sociales.
Se enteró tu hermano Juan Carlos, ¿no?, por redes sociales.
Efectivamente.
¿Y cómo te dice a ti la noticia? ¿O te la...?
No me la llega a decir él porque yo recibo una llamada del puesto de la Guardia Civil de Castrurdiales en la cual me dicen que si me puedo pasar por el cuartel, que hay noticias sobre mi hermano, y yo me presento en el cuartel y me encuentro con que justo está llegando Juan Carlos allí también.
Uh-huh. Los primeros que empezáis a buscar sois vosotros. ¿Cómo y por qué?
Bueno, pues nosotros entendemos que al aparecer la ropa el domingo, el lunes se va a montar una búsqueda. Un operativo de búsqueda en la costa y en la mar. Nosotros el lunes por la mañana pues estamos pendientes en la costa de que esto sea así. Nuestra sorpresa es que no se monta ningún operativo, nada más lejos de que intentamos organizar nosotros por nuestra cuenta una búsqueda. O sea,
¿pero cómo organiza una familia sin... Es decir, ¿cómo organizas tú una búsqueda? ¿Por dónde?
Pues se organiza una búsqueda por costa, con amigos, con una convocatoria por redes sociales. Y la verdad que hubo mucha gente que nos ha ayudado a buscar por la costa, incluso por mar, pues por al final somos gente conocida, tenemos gente que nos aprecia en Castro, que tienen barquitos de pesca, se busca por la costa, incluso organizamos búsquedas con buzos por nuestra cuenta, ya que vemos que las autoridades no toman medidas al respecto.
Ellos empezaron a buscar a raíz de vuestra búsqueda, pero hay un momento en el que se para. ¿Cómo recibes esa noticia y cuándo?
Pues mira, nosotros observamos que después de hacer mucho movimiento nosotros de búsqueda y darle caña a las redes sociales, se inicia una búsqueda por acantilados, donde los geos bajan por los acantilados tal que un miércoles. La gente de los buzos de la Guardia Civil vienen al puerto de Castro y dan una vuelta por la zona, dicen que hay muy poca visibilidad y que no pueden hacer inmersión, y el helicóptero de la Guardia Civil se da una vuelta por la zona de los acantilados y ya un día, ya no hubo nada más.
¿Y qué haces después?
Pues después sigues pendiente de todas las noticias que salen por redes sociales, seguimos buscando mis hermanos, los amigos. La cuestión es que el desamparo que hemos tenido en este sentido ha sido brutal.
Miquel, el 13 de junio, mes y medio después, un pescador se encuentra el cadáver de un hombre de mediana edad, con un traje de neopreno en los acantilados de Barreiros. ¿Cómo te enteras tú de esta noticia?
Pues como estamos todos pendientes en la familia y en la gente que nos rodea de todas las noticias que aparecen en internet, estamos constantemente mirando en los diarios y demás, en Francia, en la costa, un tío mío me manda una noticia que ha visto en internet. Yo la leo y inmediatamente me pongo a buscar el cuartel que corresponde de la Guardia Civil en esa zona, que en este caso era el de Burela, y llamo por teléfono. Y me identifico, le digo quién soy, que tengo un hermano desaparecido, con la edad, con lo que podía llevar puesto. Y el hombre, de muy buena fe, me dice que hay cosas que coinciden y me da un teléfono de contacto de la policía judicial. Uh-huh. Yo llamo a este número, reiteradas ocasiones hasta que me cogen, me contesta un señor, me dice que ahora mismo hay secreto de sumario sobre el tema. Y que me irán informando. Uh-huh. Esto es un domingo. Uh-huh. El lunes recibo una llamada de un trabajador de una funeraria de Lugo que me dice que si soy Miguel Ángel Fernández, el hermano de Oliver, que a ver qué vamos a hacer con el cuerpo de mi hermano.
Pero la funeraria había reconocido a través de, no sé, los tatuajes, el implante que tenía tu hermano en la boca, el cuerpo, y directamente decidió, sin pasar por la policía, hablar contigo, por la Guardia Civil, hablar contigo.
Este señor se conoce que tiene información de primera mano, porque él recoge de los acantilados el cuerpo con una compañera suya y una pareja de la Guardia Civil, lo llevan al Instituto Forense, allí se hace la autopsia, y lo cual confirma que las indicaciones que yo doy de lo que podía llevar puesto, tanto como el implante dental, coinciden. Uh-huh. Y la edad. Uh-huh. Entonces, al coincidir el implante dental, todo decía que era mi hermano, en este caso, porque los tatuajes no se podían identificar por el tiempo que llevaba el cuerpo en la mar.
Ya. Es que claro, aquí, Miquel, aquí es donde empieza el calvario, porque la identificación de tu hermano a través de las pruebas de ADN es un trámite, pero os impedía despediros de él como a cualquier familiar le gustaría, ¿no? Y hemos querido saber, Miquel, cómo funciona este proceso. Hemos llamado a Fernando Serrulla, él es médico forense, y nos ha hablado de por qué él cree que este trámite tarda tanto. Nos ha hablado del colapso del sistema y de las claves a la hora de identificar a alguien. Si te parece, vamos a escucharlo. ¿Te importa?
No me importa.
Perfecto, vamos.
No es lo mismo procesar una muestra reciente de unos días o unos meses o pocos años a procesar una muestra de 20, 60 o 100 años. El ADN no se obtiene de la misma forma o de la misma calidad. Venimos observando un incremento muy grande de las denuncias por agresiones sexuales. Genera un montón de procesados de obtención de ADN. Con lo cual, los laboratorios de ADN que tienen que hacer, además de la identificación, cadáveres como el de este chico, pues están muy bloqueados.